CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías.
Continuamos aquí en CyberIcon, en el evento de referencia de Deloitte, hablando sobre la ciberseguridad y hacia dónde va a ir la ciberseguridad en este año en el que tenemos muchos retos por el que hacer. Me acompaña Mónica Valle. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, Pablo.
Y conmigo me acompañan Fran Machuca, director de Canal Liberia de Netscope, y Antonio Millán, especialista en arquitectura de seguridad de Deloitte. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos.
Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, Antonio, ¿habéis dado ahora mismo una conferencia, una charla sobre SASE, una de las, creo, paradigmas y de elementos que ha ido cambiando el mundo de la seguridad? Cuéntanos un poco en qué habéis centrado la charla.
Vale, pues precisamente hablábamos un poco de esto y hemos introducido, comentando que es una tecnología que acaba de nacer, por así decirlo, que el término nació en 2019, y viene un poco promovido, yo creo, a la situación actual, a partir del COVID en parte también, cómo empezó la gente a trabajar desde sus casas, a trabajar desde otros países, y cómo toda nuestra información deja de estar centralizada en nuestra propia sede y en nuestra propia empresa, y comenzamos a tener la información en la nube, en los proveedores. Entonces, claro, a partir de este paradigma ya empiezan a salir nuevas soluciones, como viene siendo SASE, que te permite securizar no únicamente un perímetro concreto donde teníamos la información, sino que nos permite llevar toda esta seguridad a la nube. Y vamos poco a poco añadiendo nuevas medidas de seguridad y nuevas medidas de networking, que es el segundo pilar. Tenemos networking y seguridad dentro de SASE.
Y en este sentido, Francisco, datos en la nube es algo que las empresas, pues claro, antes no tenían quizás tanto la conciencia, ¿no?, de que había que proteger esto. Quizás pensaban, ah, bueno, pues el proveedor lo hará, otros lo harán, y ahora nos estamos dando cuenta de que hay que securizar todo, ¿no? ¿Cómo empezar y cuáles son esos principales retos?
Bueno, pues yo creo que los retos que tienen las empresas al final, y como bien decía Antonio, es decir, se aceleró mucho con la pandemia cuando mandamos a los trabajadores a sus casas a trabajar y empezaron a Office 365 fue pionero en poner a todas las compañías soluciones SaaS y mover información sensible hacia estas aplicaciones, y al final el reto de las compañías es poder gestionar y entender estas aplicaciones y poder controlar no solamente sus usuarios a dónde acceden y qué aplicaciones SaaS, sino también controlar todo lo que hacen en esas aplicaciones y tener el control de la información sensible de su compañía. Los retos son muchos. Es decir, yo creo que todas las compañías son conscientes de estas amenazas, y yo creo que Deloitte, que es un socio nuestro consultor, ayuda a estas compañías junto con nuestra tecnología a poder hacer esta transición más fácil, ¿no? Al final, Netscope es un facilitador de poder hacer esta transición, es una pata más de la transformación digital que están sufriendo todas las compañías, y ahí Netscope es un aliado para la seguridad cloud líder.
Bueno, Antonio, ahí yo estoy de acuerdo con Fran, en la que casi todas las empresas lo conocen, pero igual hay algunas empresas que todavía no conocen qué es SASE y por qué tiene que hacer este camino hacia la protección de los datos en la nube. Yo creo que ese es uno de los puntos clave.
Sí, yo creo que, como tú dices, cada vez más personas y más empresas empiezan a conocer esta terminología, pero todavía nos encontramos clientes más anclados en una arquitectura tradicional, que siguen pensando que tienen todo el data center y con esto es suficiente. Pero claro, acaban teniendo la necesidad de, por H o por B, tener datos en la nube, por coste, por eficiencia, y se dan cuenta de que tienen que empezar a securizar esto. Es verdad que originalmente empiezas a tener una tecnología suelta y dices, bueno, pues añadimos un CASB que me permita securizar estos accesos, que me permita evitar la fuga de información. Y dices, bueno, pues también podemos añadir un firewall as a service si tenemos toda la información y toda la infraestructura de la nube para permitirme ver este flujo de comunicaciones. Pero claro, realmente hay que hacerles ver que existe la posibilidad de tener una tecnología única, que es SASE, que te engloba toda la parte de seguridad que estamos comentando y muchas más capacidades de seguridad, y también te cubre las necesidades de red. Es decir, no solamente me cubre la seguridad, sino que nos permite controlar la red y controlar todo el tráfico de red. Entonces, nosotros desde Deloitte normalmente empezamos a dar este tipo de charlas, empezamos a comentar este tipo de tecnologías, porque realmente es el futuro de la infraestructura. Todo está claro, ¿no? Todo el mundo conocemos cómo nos mudamos hacia la nube, cómo mudamos hacia un mundo híbrido o cómo mudamos hacia un mundo cloud puro. Entonces, bueno, yo personalmente pienso que este es el camino, ¿no? Que es hacia donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, así lo interpretamos nosotros con el cliente.
Claro, es un camino, ¿verdad?, en relación a la complejidad que hay ahora mismo en el sector de la ciberseguridad. Y os pregunto a los dos, Antonio y Francisco, empiezo contigo, porque decías que engloba la parte de ciber, pero va más allá, ¿no? Cuando viene un cliente y tenéis que explicarle por qué SASE, ¿cuál es la principal ventaja que le decís? ¿Por dónde empezáis? ¿Necesitáis esto? ¿Por qué?
Vale, pues principalmente porque vas a tener todo en uno, es lo que le decimos. Mira, vas a dejar de estar con integraciones innecesarias, vas a dejar de tener a lo mejor 6-7 consolas y las reduces a una única consola. Entonces dice, bueno, aparte de que vas a tener una gestión mucho más sencilla, también vas a ir por la parte económica, que siempre al cliente, pues evidentemente, le interesa. Él dice, bueno, a día de hoy, seguramente tengas montadas VPNs y IPsec o tengas montadas redes MPLS, que, bueno, para los oyentes son redes muy rígidas, ¿vale?, y redes privadas, cuyo coste es bastante elevado. Entonces, cuando comentas la tecnología SASE, dices, bueno, con esta tecnología vas hacia un modelo SD-WAN, que yo creo que es hacia donde va el futuro, que es bastante más flexible y no me permite no estar únicamente en un canal, sino que nos permite tener mucha flexibilidad a la hora de conectar distintos nodos y distintos activos. Entonces, bueno, yo creo que por aquí es por donde se suele empujar, en la centralización de todas las tecnologías en un único punto y en el ahorro de costes.
Uh-huh. Simplicidad, ahorro, flexibilidad, ¿qué añadirías si tienes que...?
Pues, Antonio, yo creo que ha tocado todos los puntos, pero por las dos partes, ¿no? Al final SASE es una arquitectura, ¿no? Como bien decía Antonio, la parte de acceso, la parte de networking, yo creo que está más madura en la parte de los clientes, es decir, hace años ya han empezado a adoptar redes SD-WAN, y es necesario porque al final no tiene sentido que el usuario, cuando se conecte a una aplicación, pase por el perímetro antiguo, legacy, que llamamos nosotros, donde tenías un castillo y tenías todos los elementos de ciberseguridad para procesar ese tráfico dentro de tu red, cuando directamente va a ir una aplicación SaaS que no controla la corporación. Entonces, la flexibilidad, el ahorro de costes, yo creo que eso es un tema que puede ver cualquier empresa, y por eso han adoptado primero la parte de acceso, ¿vale?, por el tema de ahorro de costes, y ahora está la parte de seguridad. Es decir, Inescub lo que brinda aquí es, a diferencia de otros vendors o que tienen otro tipo de arquitecturas, es que no vale solamente con permitir y denegar como hacíamos en el perímetro. Hay que entender la aplicación SaaS. Es decir, ¿qué hace el usuario en la aplicación? Si yo me conecto a OneDrive con mi correo corporativo, tengo que saber la empresa o el proceso que estoy haciendo en esa instancia corporativa no es lo mismo, o no tengo que permitir las mismas acciones que tengo que hacer en la instancia corporativa de la instancia personal. Entender la aplicación. Y a Inescub, pues lleva años, hablábamos de 2019 cuando se acuña el mensaje de SASE, de la arquitectura SASE, pero Inescub nace como un CASB API en 2012, de hace 10 años, y lo que ve nuestro CEO, nosotros lo que hacíamos antes era conectarnos a la aplicación SaaS y ver todas esas acciones que hacía el usuario. Y nuestro CEO, pioneramente, antes de que se lease incluso el torno SaaS, dice, si ya veo todo lo que hacen los usuarios dentro de una aplicación pesada, ¿por qué no me pongo entre medias de las corporaciones y los usuarios y todos los accesos donde tenga que acceder? Y ahí es como nace Inescub, como una solución SSE, ¿vale?, que luego acuña Gartner después de SASE, y es la convergencia y la visibilidad de una arquitectura SASE, combinar la parte de acceso y networking con la parte de seguridad, lo que va a brindar a la empresa una visibilidad para tomar decisiones ejecutivas. Y luego otros retos como hay, la parte de compliance, cumplimiento normativo, que cada vez está más regulada en una región como la nuestra, donde estamos, que es la europea, donde está GDPR, NIS2, y las empresas tienen que adoptar estas normativas lo antes posible.
Adoptar estas normativas, y además me ha gustado la parte que hablabas del castillo, es decir, cuando hablabas antes también de empresas que igual están más en el legacy, ¿cómo le puedes explicar a una compañía que ya su perímetro y su castillo se ha difuminado, que ya no existe un perímetro como tal y que, pues como bien habláis, las aplicaciones están en la nube, los datos están en la nube y hay que cumplir tanto con la seguridad tradicional de quién accede a la información junto con las normativas de SASE, DORA?
Para mí es un proceso, ¿vale? Al final, las empresas han hecho inversiones muy importantes en elementos de seguridad, y nosotros siempre nos acercamos a un cliente junto con una empresa como Deloitte, es la de colaborar, complementar lo que ya tiene. Los gaps que no está cubriendo actualmente con su infraestructura, arquitectura actual, el ver un poco un proceso de transformación paulatinamente que se adapte a las necesidades de la empresa. ¿Por qué solemos empezar? Nosotros al final lo que solemos hacer es ponernos entre, cuando hacemos una prueba de concepto o una prueba de valor a un cliente, es qué no estás controlando, es decir, con los elementos que estás haciendo. Y siempre salen los mismos, el tema de cumplimiento normativo, información sensible de la información, un DLP, nosotros no solemos hablar de DLP porque es una palabra que lleva muchos años en el mercado y suena a difícil, complejo, es decir, un proceso de a lo mejor meses para adoptarlo. Nosotros al final, como estamos en medio y nuestra forma de ver la seguridad es yo desencripto todo el tráfico en tiempo real y puedo aplicar controles de seguridad, nosotros lo que llevamos a las corporaciones es, vale, no sabemos dónde está tu información sensible o no podemos acotarla y no podemos hacer un descubrimiento de activos, que es un proyecto a lo mejor más complejo. Pero lo que sí podemos hacer para empezar un proyecto de SSE o de seguridad de cumplimiento normativo es, vamos a empezar a ver todos los activos que tiene y nosotros con Machine Learning e Inteligencia Artificial vamos a identificar qué elementos son sensibles a GDPR o NIS2 y empezar a pintarle un plan director para que pueda tomar decisiones ejecutivas y pintarle un plan de aquí a 3 años para cómo transformar su seguridad tradicional en una seguridad, en una arquitectura SSE, dentro de una arquitectura SSE.
Dime, Antonio.
Sí, bueno, comentaba que yo creo que lo ha explicado bastante bien mi compañero. Desde Deloitte, efectivamente, pues bueno, cuando entramos en un cliente, cuando conocemos un cliente, solemos hacer pues una lectura, un análisis de la arquitectura, y en este momento es cuando determinamos los gaps y vemos precisamente cuándo es necesario hacer uso de este tipo de tecnologías, y es cuando levantamos la mano y decimos, oye, mira, realmente estáis teniendo gaps, estáis viendo que gente que está trabajando desde casa no tiene ningún tipo de seguridad, no accede bien a las nubes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es un poco de la mano, desde luego lo solemos identificar en este proceso previo en el que estudiamos y así levantamos un poco la mano y comentamos.
Y Francisco, ¿qué tipo de empresas se pueden beneficiar de esta tecnología? Habéis estado hablando de madurez, pero ¿tiene que cumplir unos mínimos o cualquiera desde cero puede...?
Con nosotros desde cero. Básicamente, es decir, cualquier empresa puede contratar nuestra tecnología porque es para todas las empresas, para las grandes corporaciones. Es verdad que nosotros aquí en España estamos presentes en las grandes corporaciones y es verdad que esta terminología tarda en calar en la pequeña empresa porque hasta que llega la pyme, ya no solamente por temas de que no tiene un departamento de TI, un departamento de seguridad específico y se tiene que apoyar en partners para externalizar la parte de procesos, de seguridad, de implantación y todo, la monitorización o un SOC as a service o un CISO as a service, incluso hay pymes que no tienen, pero cualquier empresa puede adoptar una arquitectura SASE. De hecho, nuestros mejores clientes o lo más fácil es una empresa nativa cloud, que llamamos nosotros, que es una empresa de nueva creación, que si yo me dedico, pues para que lo entienda la gente, a hacer camisetas o a impresión o a un negocio que no tiene ni vara con las tecnologías, no tiene ya sentido o nadie se plantea, ningún CEO de ninguna compañía de nueva creación, el tener un CPD, el invertir en TI cuando mi negocio es vender camisetas o vender ropa o vender muebles. Si mi negocio tiene que ser elástico y flexible, como hablábamos, como el servicio de al final de acceso, y por lo tanto lo mejor opción o lo que estamos detectando nosotros en el mercado es que se dejan apoyar en socios como Deloitte, que donde externalizan la seguridad para que se la gestionen en modo servicio. Y esto le va a hacer un servicio flexible que combina completamente con lo que vende Netskope. Y al final son tres pilares fundamentales: saber y proteger a los usuarios de amenazas para que no se vea comprometido mi negocio, que es lo que me importa, bases de datos, fórmulas químicas si me dedico a hacer farmacia o laboratorios, la parte de acceso a aplicaciones de forma segura, la evolución de la VPN. Hace unos años todo el mundo tenía MTA de correo y ahora todo el mundo lo consume como un servicio as a service. Lo mismo va a pasar con las VPNs. Las VPNs al final es un vector que tú al final publicas un servicio a internet y es susceptible de ataque. Y nosotros lo que hacemos es un concepto ZTNA, ¿vale? Zero Trust Network Access, que es conectar a usuarios con la nube de Netskope y aplicaciones con la nube de Netskope, y es ahí donde aplicamos los principios del Zero Trust, que es identidad, desde qué dispositivo te conectas y a dónde tienes que acceder, si ya no vas a acceder a cualquier recurso de la red. Y luego está el tema del compliance y la información sensible de la corporación, que al final tiene que protegerla. Y básicamente yo creo que es susceptible para cualquier empresa.
Bueno, pues como resumen un poco, ¿qué le diríais a las empresas que todavía no están en esta parte de SASE?
Pues, Antonio.
Bueno, yo creo que simplemente que miren hacia afuera, que vean cómo están el resto de empresas, cómo está la competencia, que vean hacia dónde quieren ir y dónde quieren enfocar sus esfuerzos, porque evidentemente esto es una solución que te permite reducir bastante los esfuerzos que tengas en el día a día. Entonces, bueno, simplemente que miren hacia afuera, que amplíen un poco sus miras y digan, vale, realmente esto es lo que yo necesito si quiero tener una arquitectura flexible y quiero comenzar a tener bastante flexibilidad tanto para el empleado como para los datos que tenemos.
Y yo, por añadir a lo que dice Antonio, yo lo único que les digo que es una tecnología que ya no es que sea nueva en el mercado, es una tecnología madura, que no tengan miedo a pasar una arquitectura SASE y un modelo SSE en la parte de seguridad, y que no es costosa, ¿vale? A la larga, al final, eficiencias costes, optimizas costes, y al final yo creo que cualquiera de nosotros tiene que estar abierto a implantarlo antes o después en mayor o menor medida, y somos flexibles para adaptarlo según las necesidades de cualquier compañía.
Bueno, pues esto ha sido la visión de Netskope y de Deloitte sobre SASE, uno de los temas de más rabiosa actualidad en ciberseguridad. Mónica, un placer estar contigo.
Igualmente.
Y nos seguimos viendo aquí en CyberIcon.
CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías.
En CyberIcon se están definiendo pues cuáles son todos los escenarios que debemos entender deben ser protegidos. Vivimos en un mundo digital, a nadie se le escapa, vivimos en digital, todos somos digitales, por supuesto de identidad, que la conforman no solo nuestros datos, sino también nuestro propio físico digital, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los escenarios que también vamos a poder comentar en estas interesantísimas charlas que los expertos de Deloitte han convocado y que hoy tienen como protagonista, por lo menos ahora, a ONUM. Con uno de sus responsables vamos a hablar, pero antes, como siempre, saludamos a Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo.
Mónica Valle, ¿cómo estás, Mónica?
Un placer, Edu.
¿He definido más o menos bien eso de que ya todos vivimos en digital, incluso lo físico?
Totalmente. Al final no es solo tu cara, tus datos, sino también tu actividad, lo que haces en el día a día, se ve reflejado en esa parte de identidad o en esa actividad digital.
Y a veces más de lo que pensamos. Y en el caso de las empresas, diría que todavía más. Es 100% digital.
Telemetría, ese es el concepto que hoy traemos a nuestra mesa, y lo hacemos, como decimos, con Lucas Varela, que es CTO de ONUM. Lucas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Eduardo, ¿cómo estamos?
Bienvenido, es un gusto verte nuevamente frente al micro.
Ahí estamos, ya sabéis que me encanta colaborar con vosotros.
Esperemos que así de entusiasmo tenga Abel Lanzarote, que es socio de Ciber en Deloitte. Abel, ¿cómo estás? Bienvenido igualmente.
Pues muchas gracias, bien hallado, encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, yo le preguntaba, yo siempre tengo a Pablo y a Mónica como mis valedores en cuanto a la reflexión sobre ciberseguridad, y os traslado un poco la misma pregunta, ¿no? Sobre esos escenarios que debemos entender que cada vez son más amplios, ¿no? No solo son los datos, no solo son los valores de nuestra compañía, estamos hablando también de las identidades, y la telemetría, que lo poníamos en el foco, es otro de los aspectos que hay que tener en consideración, por supuesto, a la hora de pensar en estrategias de ciberseguridad, ¿no? Por situarnos un poco, ¿cuán de importante es este escenario de telemetría? A ver.
Bueno, es esencial ser conscientes de dónde estamos. Para tomar decisiones tienes que ser plenamente consciente de la situación en la que te encuentras, y a partir de ahí tomar un camino u otro, acceder a un tipo de soluciones u otras, y en muchos casos este volumen digital que tenemos nos hace que estemos un poco perdidos entre tanto volumen de datos, entre tanto volumen de información, esta ingesta bestial que nos hemos vuelto todos un poco locos de intentar acceder a todo. Todo ese volumen de datos y de información hace que necesitemos unas pautas, unas guías que nos ayuden a tomar esas decisiones.
Lucas.
Pues a ver, es el mundo es curioso. Hablábamos de la identidad digital, ¿no? De que hoy en día una empresa es 100% digital. A ver, yo creo que nos hemos pasado los últimos 10 años intentando digitalizar cosas, ¿no? Digo, hay cosas que están ya más, menos, pero claro, al final tienes que proteger esas cosas. Para proteger esas cosas tienes que tener telemetría de qué está pasando, ¿no? Al final es muy fácil proteger con una puerta blindada una casa, ¿no? Porque es algo muy físico, muy tangible. Pero cuando nos vamos trasladando a un mundo donde cuando estás abriendo una aplicación estás contactando con 20 servidores, eso, o sea, hay una maquinaria por detrás que es totalmente etérea, ¿no? O sea, al final, pues dices, ¿cómo sé si alguien me ataca? Pues tengo que buscar maneras de poder tener esa telemetría y poder empezar a hacer cosas con ella. Lo que pasa es que nuestro trabajo de día a día es, pues ahora este proceso de negocio pasa a ser digital. Perfecto, vamos a tener nuestro proceso de negocio, vuelve a pasar a ser digital. Y todo esto se va haciendo una montaña de información inmanejable.
información que es lo que permite tomar decisiones, ¿no? Explicabas antes, Abel, ¿no? Que es ser conscientes de dónde estamos para poder tomar un camino y ser conscientes también de quiénes somos, ¿no? Es lo que nos permite también los datos. Datos de valor, ¿cómo extraer precisamente ese valor de los datos para que nos permita tomar estas decisiones en un lado o en otro?
Claro, nosotros en Deloitte vemos que nuestros clientes se encuentran en esa situación donde cómo determinar de todo ese volumen de datos cuáles son los relevantes, cuáles son los que me permiten en una situación crítica como puede ser un ciberincidente afrontar con la mayor rapidez posible el tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, si estoy perdido en un volumen de información que no me permite decidir por dónde está viniendo el ataque, hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, ese tiempo que se va consumiendo va totalmente en contra de nuestros clientes. Entonces, tenemos que buscar soluciones o ver cómo podemos acercarnos al famoso tiempo real de actuar, de tomar esas decisiones, y ahí es donde nos tenemos que apoyar en ver qué es lo mejor que puede haber en el mercado.
Bueno, yo creo que es una aproximación yo creo que fundamental, ¿no? Ver la cantidad de datos que se generan y tratar de interpretarlos para dedicar los recursos necesarios. Eso es de lo que vamos a seguir hablando ahora mismo con nuestros invitados de ONUM y de Deloitte, porque queremos conocer cómo es el trabajo que desarrollan. Ahora Lucas nos lo va a contar, pero será después de esta brevísima pausa en la que volvemos enseguida. Estamos en CyberIcon 2025. Venga, volvemos.
CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías.
Seguimos la conversación con Lucas Varela, que es CTO de ONUM, y con Abel Lanzarote, que es socio del área de ciberseguridad de Deloitte. Estaban hablando sobre cómo es necesario medir, ¿no? Pues la cantidad de datos, pues para poder eficienciar, ¿no? Esas aproximaciones a la ciberseguridad. Le quiero preguntar a Lucas un poco que nos ponga un caso real, sin nombre, sobre cómo una empresa con las que además soléis trabajar, tanto vosotros como Deloitte, por su volumen de datos, por esos entornos que tiene que medir, y luego cómo desde ONUM pues les ayudáis un poco a eficienciar, como decía yo. A ver.
Ahí está. Bueno, pues a ver, podemos entrar en ejemplos reales, anonimizados, pero es que ese ejemplo real es lo que le acaba pasando al 80% de las empresas, que al final viene siendo el decir, yo tengo un equipo de ciberseguridad, ese equipo de ciberseguridad está apoyado por un SOC como los que ofrece Deloitte, y ahí vamos metiendo pues logs de servidores, vamos metiendo analítica de gestión de monitorización de sistemas, y todo eso pues va creciendo a medida que el negocio crece y que el negocio se digitaliza, ¿no? Entonces, al final, pues llegamos a un tope donde las herramientas analíticas me empiezan a costar mucho dinero, y entonces pues dejamos de poner la información necesaria para detectar los ataques que deberíamos de detectar, ¿no? Entonces, al final, pues tienes que entrar en el cribado de decir, vale, pues como mi tope presupuestario es este y a partir de ahora ya no tengo más presupuesto para dedicar a esto, tenemos que aprender a jugar a qué entra y qué no entra. Entonces, pues que dices, venga, esto es muy crítico, fuera. Esto no es muy crítico, fuera. Esto no es muy crítico, fuera. Y al final tienes un ataque y dices, ¿por qué no lo he visto? ¿Teníamos los logs o la información para detectarlo? Y dice, no, sí, pero es que lo sacamos la semana pasada, porque te acuerdas que llegamos al límite este de... Y dices, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Y pues no, pues volver a meterlo. ¿Y qué quitamos? Pues quitamos otra cosa y jugamos ahí otra vez al gato y al ratón de qué tenemos que poner y quitar en una empresa, ¿no? Al final, lo que buscamos desde ONUM es que toda la información nos llegue a nosotros. Nosotros optimizamos de diversas maneras la información que entra en las herramientas analíticas y a partir de ahí le permitimos eficientar lo máximo posible ese coste a esa empresa, ¿no? Entonces, pues nuestra media de reducción está en más de un 50%, porque en la primera fase que nosotros hacemos es reducimos, bueno, alteramos formatos para que sean de la manera más eficiente posible, y luego en la siguiente, con la ayuda de gente como los equipos profesionales de Deloitte, los SOCs y la gente que está ahí en el cliente, entendiendo cómo el cliente utiliza esa telemetría, nosotros le ayudamos a optimizarla, ¿no? Entonces hay un valor añadido conjunto muy potente, porque realmente es un círculo donde nosotros dotamos de capacidades a un servicio especializado para que el servicio especializado le aporte valor al cliente.
Fijaos que lo que ha comentado Lucas es algo que hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión, ¿no? Sobre la importancia del presupuesto o el factor económico a la hora de la securización de los entornos, ¿no? Que ha sido un limitante. Yo creo que es una de las propuestas, ¿no? De este 2025, de este Cyber Icon, ¿no? Que es, vamos a ver, vamos a hacer eficiente el gasto, ¿no? Porque yo creo que es muy necesario y se puede hacer. En cualquier caso, más preguntas y reflexiones que tengamos.
Sí, no, totalmente esa parte de eficiencia, ya no solo en el volumen de datos, que muchas veces también pues los SIEM y estas telemetrías que usamos empiezan a pagarse en función de cuánto ocupan, con lo cual aquí ONUM es un facilitador para poder tener más capacidad de visión. Aquí yo he estado un poco en la charla de Lucas, que yo he aprovechado para estar escuchándole, y iba a preguntarle un poco a Abel, que uno de los datos que me ha gustado que decía Lucas es que tratan los datos en menos de 5 milisegundos. O sea, no es solo tener visibilidad, sino tener visibilidad rápido para poder actuar, ¿verdad, Abel?
Así es. Bueno, es uno de los puntos que se está comentando también en este Cyber Icon, es con todas las capacidades que los malos, los ciberdelincuentes, tienen ahora con utilizando la inteligencia artificial en su favor. Los tiempos que se dedican para producirse ataques son ya vertiginosos y irán reduciéndose el tiempo en el que los malos te pueden hacer daño. Entonces la capacidad de respuesta tiene que ser prácticamente en tiempo real y en Deloitte nos tenemos que apoyar en las mejores soluciones que hay en el mercado para aplicar esos servicios altamente profesionalizados y eficientes que nos permitan dar esa respuesta prácticamente en tiempo real. Porque es que es lo que pide, ya no es que lo pida el mercado, es que lo pide, es una necesidad ya frente al uso que se está haciendo por parte de los ciberdelincuentes de toda esta tecnología a su favor para hacernos daño.
Se trata, como siempre ha dicho, ¿no? Que siempre van los ciberdelincuentes, por desgracia, van siempre un poquito por delante, ¿no? Bueno, pues se trata de no ir excesivamente por detrás de ellos, ir muy pegados a esa avanzada que ellos tienen.
Y también les pillamos, aún así, ¿eh?
Bueno, pues eso está muy bien, Mónica.
Por supuesto que sí. Y precisamente desde ONUM, pues ayudáis a las empresas a tener ese control de los datos, ¿no? Monitorizando ese análisis, orquestación en tiempo real, que es fundamental. ¿Cuáles son los retos, dirías, que estáis viendo, Lucas, de los datos para las empresas en este 2025, ¿a qué veis que se van a enfrentar? ¿Cuál es la tendencia?
Pues mayormente lo que estamos viendo es que hay dificultades en ser capaz de recolectar esa información, ¿no? Porque tenemos ya muchos puntos diferentes de dónde obtenerla, porque estamos en estrategias multicloud, donde esta información la tengo en Google, esta la tengo en Microsoft, esto lo tengo en casa, y hay que centralizarlo en algún sitio o tener una toma de decisiones distribuida como nosotros podemos proporcionar, ¿no? Para que lo que sea información realmente relevante, que tiene que llegar ya porque tengo que tomar una decisión en menos de 2 minutos, pues poder tenerla de la manera más rápida posible.
Claro. Y en esta parte en la que vivimos, precisamente lo que indicabas, que los datos están en muchas partes, y además yo creo que entramos también en un mundo de inteligencia artificial donde esos datos pueden servir para entrenar inteligencias artificiales y tomar decisiones. ¿Cómo podéis ayudar ahí desde ONU, desde Deloitte, a que los clientes puedan tener visión de sus datos y de sus insights y tomar decisiones al respecto?
Bueno, precisamente todo lo que venimos comentando. Al final, lo primero es darle un sentido. Esa telemetría, esa medición, esa orquestación, digamos, de todos esos datos para que sean útiles, para que realmente aporten valor a las empresas. Segundo, que ese valor tenga un coste asumible y razonable, es decir, que todo lo que estás ingestando, todo ese volumen inmenso de datos donde cada vez todo se digitaliza, la transformación digital, todo, tenga un sentido en aprovechar y ver el valor real de esos datos para poderte defender también, ¿no? Entonces, esa integración de las mejores tecnologías posibles con servicios especializados es lo que te puede aportar un valor frente a un cliente que muchas veces se encuentra en una situación de desbordamiento por información, ¿no? De buffer overflow. Realmente de decir, bueno, ¿qué hago con todo esto que se me viene encima? Tengo todo distribuido, tengo no sé cuánto en cloud, no sé ni lo que tengo en datos, no sé. Luego eso buscas meses después, haces el forense y dices, ah, pero si este dato lo tenía aquí, pero ni era consciente de que lo tenía, o me han entrado por aquí que ni siquiera sabía que alguien había abierto esta puerta, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que apoyar a los clientes en ayudarles realmente a entender bien dónde están, cómo están y cómo se pueden proteger.
Y fijaos que, y es la última reflexión que os pido, que también abre pues una de las, otro de los puntos que se quieren también poner de manifiesto en este Cyber Icon, que es la necesidad de que haya una visión sobre el negocio en la gestión de los datos, en este caso, no solo desde la perspectiva de la ciberseguridad, sino también desde el valor del negocio al que hacía referencia Abel, Lucas.
Eso es, la verdad, o sea, nosotros lo que estamos viendo, es verdad que ciberseguridad es como el mayor caso de uso, ¿no? Porque necesitamos acciones inmediatas. De hecho, mi background, como sabéis, es de ciberseguridad, entonces es con lo que me siento muy confortable, pero la verdad es que nos estamos encontrando ya muchos casos de uso donde no tienen que ver con ciberseguridad, tienen que ver con telemetría, ¿no? Por eso intentamos cambiar los palabras de logs y cosas así a cosas más abstractas o de más alto nivel, de decir, no, al final tú en tu negocio cada vez lo que buscas es tener telemetría de lo que está pasando. O sea, hoy en día hasta en un bar eres capaz de ver, hasta los bancos te dan perfilados de tus clientes básicos, uh-huh, de cómo, a través de los pagos con tarjeta. O sea, se necesita el tener acceso a diferentes tipos de telemetría para poder tomar decisiones. Y cada vez la industria es más cambiante y necesitas tener información más rápido.
Pues eso es lo que se está comentando, entre otras cosas, en Cyber Icon. Los especialistas lo comparten con todos nosotros. Lucas Varela, este tío de Onum, y Abel Lanzarote, socio de Cyber en Deloitte. Gracias a ambos. Lucas, Abel, mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias.
Adiós.
Cyber Icon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías.
Bueno, pues en este Cyber Icon 2025 que está organizando Deloitte, estamos en Madrid, en el espacio Ventas. Aquí se han congregado fabricantes, especialistas, socios, empresas, clientes que forman parte de ese ecosistema de ciberseguridad y que están compartiendo cuáles son ahora mismo las oportunidades que surgen frente a los desafíos de entornos cambiantes en materia de ciberseguridad, y que no solo hay que verlo desde un punto de vista tecnológico, sino también desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de gestión de talento y desde un punto de vista regulatorio, de optimización de recursos, en fin, un montón de cosas. Unos escenarios que desde Splunk han compartido con todos los presentes. Enseguida vamos a saludar a uno de sus responsables, pero antes saludo a Mónica Valle. Me acompañará en esta conversación. Mónica, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un placer, como siempre.
Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a conocer cómo Splunk ve este 2025 y, sobre todo, junto a los especialistas de Deloitte, cómo van a trabajar para dar servicio a las compañías. Lo decíamos, José Manuel Iglesias es Solutions Engineer Manager de Splunk. José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Nos acompañará también en la conversación Eduard J. Moore, que es socio de ciberseguridad de Deloitte. Eduard, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bienvenido igualmente. Y también nos acompaña Juan Mallorquín, que es manager de Deloitte, de ciberseguridad, manager de ciberseguridad en Deloitte. Juan, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, lo primero de todo, José Manuel, habéis hablado de vuestras predicciones, que entiendo que son puntos comunes, ¿no? Es un año complicado, donde hay muchos nombres propios. Yo quizás he adelantado muchos escenarios. No sé un poco si desde el propio trabajo que hacéis en Splunk, que además también nos gustaría conocer, ¿cuál es un poco ese entorno para 2025?
A ver. Bueno, hemos hecho algunas previsiones sobre cómo va a afectar, sobre todo en varios ámbitos. Uno es la falta de profesionales que hay en el ámbito de la ciberseguridad, lo que está impactando un poco a la búsqueda de talento. También hemos hablado del número de ciberataques que va a haber, que se va a incrementar notablemente, asistidos por IA, y cómo una plataforma de ciberdefensa como es Splunk va a ayudar en esto. y también, bueno, pues cómo va a evolucionar el uso de la IA para ayudar, las inversiones de la IA para ayudar en aumentar la resiliencia de las aplicaciones y de nuestros sistemas, ¿no? Básicamente ha sido un poco la, la idea de lo que hemos expuesto aquí.
Talento, Mónica, el volumen de los ciberataques y cómo las herramientas, ¿no?, van a responder a ello. Ahora nos va a dar mucho más detalle, ¿no?, sobre cómo funciona la herramienta de Splunk y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la verdad es que no se nos escapa ninguno porque alrededor de todos ellos pivotan, ¿no?
Sí, desde luego que este parece una de las claves de 2025. Yo creo que desde Deloitte estáis de acuerdo con estas predicciones que hacía José Manuel, ¿verdad?
Sí, totalmente alineados y desde Deloitte la verdad es que, bueno, todo el tema de personal, somos conocedores de esa necesidad y, bueno, comentaremos cómo, cómo lo abordamos.
Eduard, ¿cuál es un poco ese desafío en materia de talento, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Y además con numerosos focos. ¿Cuál es un poco tu reflexión en torno a ese talento?
Es un mercado de talentos desafiante en el que hay una cantidad finita en, de empleados de stock en el mercado. Deloitte tiene competidores, por lo que tenemos que pensar cuidadosamente en cómo nos aseguramos de tener el talento suficiente y talento adecuado para gestionar nuestro stock. Deloitte es una empresa establecida y muy conocida, y esto nos ayuda a reclutar buenos talentos, pero necesitamos asegurarnos de tener planes de formación y desarrollo sólidos para el personal de SOC y asegurarnos de que se les exija diariamente en el trabajo que realizan. Luego, tenemos que asegurarnos de que el personal de SOC sea recompensado adecuadamente. Desde una perspectiva de SOC, incorporamos el mejor personal junior y luego de, desarrollamos y promovemos y hemos visto que esta es la mejor manera de mantener el mejor personal. Los analistas comienzan en el nivel 1 y desarrollan sus carreras a partir de ahí. Como ejemplo, tanto Juan como yo comenzamos nuestras carreras hace 10 años en Deloitte y hemos crecido mientras hemos estado en esta empresa.
Bueno, Juan, te ha apelado directamente Eduard, ¿no? Ya Xavi Gracia nos estuvo hablando de la importancia de la gestión del talento. Hay que recordar que Deloitte en el área de ciberseguridad en España tiene su centro de referencia 1.300 personas y aún así se necesita más talento para que veamos un poco las dimensiones, ¿no?, a las que nos enfrentamos. Pero como Eduard ha apelado un poco por continuar esa reflexión que hacía él
sí,
mismo.
A ver, desde Deloitte somos conocedores de esa carencia, de esa necesidad de seguir incrementando el número de personal y de profesionales de calidad, y por eso tenemos una serie de iniciativas. Tenemos la, la Cyber Academy, que nos permite colaborar con másteres especializados de ciberseguridad y es un punto de contacto con estudiantes que están interesados en iniciarse en la ciberseguridad y luego, gracias al plan de carrera que tenemos dentro de Deloitte, pues les vamos pivotando por las necesidades o los aspectos técnicos que ellos quieran evolucionar, ¿vale? Aparte de eso, pues bueno, tenemos también charlas en universidades y tenemos también el tema de prácticas en la que centros de estudio, cuando terminan su periodo de aprendizaje, pues pasan a hacer las prácticas dentro de nuestro SOC.
Hoy hemos conocido un poco cuál es el trabajo, ¿no?, que hace Deloitte en materia de talento, pero José Manuel, ¿cuál es un poco la visión de Splunk sobre cómo podemos afrontar, es el primer desafío al que has hecho referencia, ¿no?, el del talento? ¿Cuál es un poco vuestra visión?
Bueno, nuestra visión, lo que estamos viendo es que se está llegando precisamente, como decía aquí el compañero, acuerdos con universidades para hacer SOCs asistidos por estudiantes directamente. O sea, es decir, esto es una novedad, sobre todo porque en el sector público hay una alarmante falta de estos perfiles, ¿no? Entonces, están llegando estos acuerdos con universidades para que sean ellos los que den este servicio. Y ahí es un quick win para ambos, ¿no? Porque primero, los estudiantes se benefician de estas prácticas en el mundo real y las propias empresas y el sector público se beneficia de obtener este servicio con personal cualificado de una forma mucho más económica, ¿no? Entonces esto es muy importante para nosotros porque, bueno, nosotros vendemos una solución, pero no las manos que operan la solución, ¿no? Entonces esto es lo que hace nuestro partner, en este caso Deloitte, y bueno, pues la gente que opera la solución con las universidades, en este caso.
Ha sido muy interesante conocer las predicciones, porque en base a este contexto, este escenario, estas predicciones, pues nos gustaría saber, porque bueno, Splunk y Deloitte tenéis una larga duración de colaboración como partners, ¿no?, prestando servicios a los clientes, y mirando este contexto y también mirando un poco al pasado, ¿no?, mirando hacia atrás esa evolución que ha experimentado el mercado, ¿cómo se ha ido adaptando las necesidades del mercado y cómo se va a adaptar también este 2025? Venga, Juan.
Pues yo creo que, a ver, como bien decías, llevamos trabajando con Deloitte pues más de 8 años y hemos visto cómo ha evolucionado la solución, pero hemos visto también que ha evolucionado en base a las necesidades del mercado. O sea, que en ese aspecto no hemos visto ninguna carencia en el que la solución nos haya dejado, por así decirlo, tirado. Entonces, hemos visto que nos ha acompañado en todo este viaje y bueno, ha sido, la verdad, que muy satisfactorio.
Que sigo siendo.
Porque es un nuevo escenario que además comentabas, ¿no? ¿Cómo se ha comportado y se va a comportar nuestra solución en un entorno de un aumento del número de ciberataques? Háblanos primero, José Manuel, de ese aumento de ciberataques. ¿Por qué se va a producir? En otras mesas se hablaba de que hoy, 2025, 250 grupos organizados identificados, ¿no? Claro, es un escenario donde se van a multiplicar esos ataques, ¿no?
Sí, sí, además está previsto que crezcan exponencialmente porque los ciberdelincuentes también están usando inteligencia artificial para multiplicar estos ataques y hacerlos mucho más efectivos, ¿no? Entonces esto nos obliga también a redoblar estos esfuerzos a la hora de defendernos, ¿no? Nosotros somos una plataforma, como he comentado antes, de ciberdefensa, ¿no? Entonces tenemos que organizar bien estas es un enfoque multidisciplinar. También los gobiernos tienen que tener regulaciones, que es otra de las predicciones que hemos hecho, para definir esta materialidad de la ciberseguridad y que quede claro cuáles son las regulaciones a las que tienen que hacer frente las empresas para, en caso de fugas de datos, que hay multas multimillonarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esto es también nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial para ciberdefendernos, si existe el concepto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la predicción de ciberataques. ¿Por qué se incrementa? Porque es rentable. O sea, hemos visto que los ransomware es un ataque que, básicamente, la primera recomendación que te hacen es paga y que te desencripten los datos, porque va a ser lo más rápido, ¿no? Entonces, es rentable y por eso van a aumentar este número de ciberataques en 2025.
Otra vez. Me quedo así un poco parado porque Mónica siempre reivindica que el ransomware siempre va a protagonizar, ¿no? Cuando arranca cada año, 2025, 2024, siempre Mónica dice, el ransomware va a seguir siendo efectivo. Evolucionarán las nuevas estrategias, evolucionarán la forma en la que se ataca, pero el ransomware va a seguir acompañándonos, y estás con esa reflexión refutando, ¿no?, claramente esa palabra. Y además que comentábamos en el programa hace relativamente poco que algunos países estaban empezando a plantear prohibir por ley pagar rescates de ransomware. Por lo tanto, yo creo que son escenarios muy interesantes y que entroncan con lo siguiente que queríamos comentar, que es el de la regulación, que ya lo habéis dicho, ¿no?, que nos enfrentamos a un escenario regulatorio en el que también entiendo que, desde Deloitte, por supuesto, y de las compañías que trabajáis con ellos, pues tenéis que atender, porque estamos hablando de una globalidad de trabajo, pero de diferentes áreas reguladoras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocamos eso? A ver, Juan, José.
Pues al final con mucho trabajo y con muchos acuerdos. Al final, dentro de Deloitte, nosotros somos una compañía que tenemos presencia en los 5 continentes, más de 300.000 empleados. Entonces, todo el tema de dónde se aloja la información, nosotros hemos optado por el tema de el lugar donde sea más restrictivo. En ese caso, hemos cogido Europa, ¿vale? Pero bueno, también hay excepciones. Como comentaba José Manuel, pues hay situaciones en las que el país o región no permiten sacar la información y tenemos que adaptarnos, ¿vale? Entonces, al final es una mezcla, siempre cumpliendo con los requerimientos que nos piden.
Sí, esto es un tema de geopolítica. Habéis visto que, bueno, que el auge de los nacionalismos está trayendo esto. Es decir, no solo en Estados Unidos, donde la situación es un poco caótica respecto a esto, en Europa también. Por ejemplo, países como Italia están diciendo que los datos tienen que estar en el propio Italia, no en la Unión Europea. Entonces, esto va a cambiar el escenario de muchas maneras, ¿no? Vamos a tener que, o sea, nuestros clientes van a tener que contratar la asesoría de servicios expertos como de Deloitte para saber que no se están vulnerando estas legislaciones que pueden conllevar multas multimillonarias.
Uh-huh.
Sí.
Desde luego, y otro de los temas de los que hay que hablar, que lo habéis mencionado como una de las predicciones, es la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Está tomando, desde luego, mucha presencia en nuestra vida cotidiana, pero en el caso de las empresas es algo que va a explotar y todavía no se ha quizás explotado lo suficiente, ¿no?
¿Cómo se está aprovechando más en el lado negativo de la ciberseguridad que en el conjunto, ¿verdad?,
sí,
de las optimizaciones de las empresas.
Eso es lo que nos cuentan los especialistas, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Es así? ¿Y cómo debería usar la empresa, ¿no?, este tipo de modelos? ¿Cómo lo estáis usando vosotros también desde Deloitte?
Pues, a ver, dentro de Deloitte, lo que comentaba mi compañero Antonio en la presentación es que al final Deloitte no cree que la inteligencia artificial vaya a sustituir al personal. Lo que va a hacer es ayudarles para crecer. Entonces, dentro de Deloitte, el enfoque que nosotros tenemos es que va a ser una herramienta más que nos va a permitir crecer para dar esos servicios a mayor número de clientes y mejor calidad.
Ese es el enfoque. Pero necesitamos continuar incorporando personas físicos, ¿vale? Uh-huh. En el proceso, porque es importante para el futuro. Tenemos que mantener un nivel de talento, como es hecho, pero continúa entendiendo que va a ocurrir en el futuro con inteligencia artificial, porque en este momento no estamos seguros que va a pasar en el futuro.
Yo creo que lo que dice Eduard es la mejor respuesta que se puede dar ahora mismo con respecto a la inteligencia artificial. Cambia cada día, sí que sabemos que se está empleando pues para automatizar algunos procesos de ayuda, no de sustitución al talento con el que arrancábamos la conversación, y que también los malos lo están utilizando para optimizar la efectividad de sus ataques. José Manuel, tu reflexión sobre la IA dentro de los límites de la prudencia que impone Eduard, claro.
Sí, o sea, definitivamente. O sea, decir, la IA, contábamos antes de las inversiones multimillonarias que se han hecho en 2023, por ejemplo, fueron 153.000 millones que se invirtieron en IA, lo cual es una barbaridad. Pero es que ya habéis visto lo que pasó el otro día con la investidura de Trump, que estuvieron ahí los principales creadores de inteligencia artificial del mundo. Básicamente porque les ha prometido 100.000 millones, entre 100.000 millones y 500.000 millones más, ¿no? Entonces, esto es un mercado que va a crecer. Otra cosa es cómo se esté usando, ¿no? O sea, es decir, creo que hay mucha, esta inversión que se ha hecho millonaria por parte de las empresas, aún no le están sacando mucho valor, ¿vale? Están buscando cómo rentabilizar esa inversión, y entonces se van a abrir nuevos casos de uso, pero muy dirigidos, por ejemplo, a detectar ataques. O sea, es decir, no en general a tener una inteligencia artificial sin ningún tipo de concepto, ¿no? O sea, es decir, va a incorporarse en modelos concretos, por ejemplo, como hacemos en Splunk.
Líneas maestras de 2025, las que propone Splunk, el talento, el número de los ciberataques, ese aumento en el número, la inteligencia artificial y, por supuesto, la regulación que va a condicionar esas estrategias. Muy interesante la conversación que hemos mantenido a tres bandas con José Manuel Iglesias, Solutions Engineer Manager de Splunk, con Edward Moore, que es socio de ciberseguridad de Deloitte, y con Juan Mallorquín, que es manager de ciberseguridad de Deloitte. A los tres, muchísimas gracias y mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias.
Y gracias, Mónica.
Gracias.